El microscopio.
El microscopio.
El doctor Alberto Álvarez Barrientos es licenciado y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido director de cursos y organizador de congresos científicos, así como revisor de revistas científicas, llevando más de 3 décadas en el campo de la citometría. Miembro fundador de la Sociedad Ibérica de Citometría. El doctor Alberto Álvarez nos informa sobre el diseño de paneles de anticuerpos fluorescentes para citometría de flujo.
Bienvenido, doctor Álvarez Barrientos, a El Microscopio. Vamos a hablar del diseño de paneles de anticuerpos fluorescentes para citometría de flujo, tema del cual es usted experto. Díganos primero cuál es la información básica que se necesita conocer para poder diseñar un panel de anticuerpos para citometría de flujo.
Bueno, la información básica, la verdad es que es bastante complicada, porque necesitamos saber las características del citómetro que se va a utilizar, necesitamos saber qué cantidad de fluorocromos necesitamos utilizar, es decir, la cantidad de anticuerpos que debemos utilizar, y eso a su vez tiene que estar relacionado con el citómetro que vayamos a utilizar, porque claro, si necesitamos utilizar 10 anticuerpos, pero nuestro citómetro solo es capaz de leer 6 colores, pues no vamos a poder hacerlo. Entonces, tenemos que tener de antemano estas dos informaciones bien relacionadas. Después, una vez teniendo esto claro, hay que meterse ya en lo que es el diseño propio del panel, es decir, el estudio de los epítopos que queremos analizar, qué cantidad de epítopo hay por célula, porque en función de la cantidad de epítopo así hay que elegir el fluorocromo con el que va a ir conjugado el anticuerpo que lo tiene que detectar. No es lo mismo ir a detectar un CD45, por ejemplo, que se expresa muchísimo en superficie, que un CCR4 o un CD56, que no son no tienen tantas moléculas en superficie, entonces no se detectan de forma tan intensa. Entonces, una vez teniendo esa información, ya se puede empezar a diseñar un poco el panel. Después, por supuesto, ya una vez que se tienen esos datos, hay que ver si se puede hacer todas las tinciones directas, o que hay que o se tiene que utilizar algún anticuerpo que se detecte de forma indirecta con un secundario. Entonces ya ahí intervienen toda otra serie de situaciones. Pero por supuesto, otra cosa que hay que tener en cuenta es que antes de empezar a utilizar los anticuerpos que vamos a necesitar, tenemos que titularlos para poder estar seguros de que no vamos a tener ningún problema de saturación o de uniones inespecíficas que nos impidan ver de forma óptima los epítopos que estamos analizando.
¿Y qué tipo de fluorocromos existen? ¿Cuáles conviene usar para citometría de flujo?
Bueno, fluorocromos existen miles. En el mercado ahora mismo, de las distintas casas comerciales, pues te puedes encontrar varios miles de ellos, ¿no? Lo que pasa es que centrados para citometría de flujo, pues se reduce un poco el campo hasta unos cientos. Entonces, ya dentro de unos cientos es complicado hablar un poco sobre cada uno de ellos, ¿no? Porque todo depende un poco de cómo es el citómetro que vas a utilizar, claro. Si tu citómetro tiene un láser que excita 405, pues podrás utilizar toda una serie de fluorocromos que se excitan a 405. Cuanto mayor sea el número de láseres que tenga el citómetro, mejor va a ser mayor va a ser la posibilidad de utilizar diferentes fluorocromos, porque no vamos a tener el gran problema que tiene la citometría de flujo en la actualidad, que es el de la solapamiento de fluorescencias cuando utilizas fluorocromos que se excitan con el mismo láser. Entonces, ahora, si tienes un citómetro que tiene 4 láseres, por ejemplo, uno de 405 nanómetros, otro de 488, otro de 561 y otro de 635 o 40 nanómetros, eso te abre mucho el abanico de fluorocromos que se pueden utilizar.
Sí, ¿algo más que deba saberse para elegir los fluorósforos?
Eso es una pregunta muy interesante, porque el conocimiento de los fluorocromos es vital para la hora de diseñar un panel y de seleccionar los fluorocromos adecuados. Los fluorocromos son moléculas que emiten luz cuando se excitan a una determinada longitud de onda y emiten luz en una determinada longitud de onda, evidentemente. Pero la cuestión es que no todos son iguales. Unos son más brillantes en el sentido de que emiten más fluorescencia ante la misma cantidad de luz que reciben. Entonces siempre tendríamos que tender a utilizar los fluorocromos más brillantes. Estos fluorocromos más brillantes te ayudan a utilizar menos cantidad de anticuerpo para detectar la misma señal. Estos fluorocromos, bueno, pues dependiendo de las casas comerciales, pues unos de cada casa comercial, por así decirlo, tiene sus fluorocromos. Pero a la hora de elegir estos fluorocromos brillantes, también tenemos que tener en cuenta los fluorocromos que tenemos que utilizar menos brillantes, porque indudablemente no vamos a poder utilizar todos los fluorocromos brillantes para todos nuestros epítopos antígenos que vamos a seleccionar. Entonces siempre tendremos que conocer características básicas de nuestros fluorocromos, ¿no? Como son su capacidad de absorber energía y su capacidad de emitir esa energía. Por otro lado, hay una idea que se llama brillo del fluorocromo, que lo están vendiendo las casas comerciales como capacidad de que un fluorocromo pueda emitir una fluorescencia mucho mayor que otro basándonos en la misma cantidad de moléculas. Esto a veces no se relaciona muy bien con lo que nosotros vemos en el fluorocromo asociado al anticuerpo que está detectando un antígeno en una célula. Por lo tanto, hay que fiarse más de tu titulación y de cómo funciona en tus células a la información que te venga directamente de la casa comercial.
¿Y el uso de fluorósforos en tándem requiere de condiciones de uso especiales?
Bueno, los fluorocromos en tándem son fluorocromos que se utilizan debido a una propiedad de la fluorescencia, que es la emisión de radiación, perdón, la emisión de luz de forma no radiativa o Foster, que se debe al hecho de que puedes poner dos fluorocromos muy juntos, del orden de Armstrong de distancia, y uno de ellos va a absorber la luz en forma de energía que está emitiendo el donador al ser excitado. La luz del donador no sale porque es una emisión de energía no luminosa, y esa energía es la que se va al aceptor, y lo que vamos a tener es la emisión de fluorescencia del aceptor. Entonces, si el aceptor emite a 600 nanómetros, a lo mejor vamos a poder utilizar un fluorocromo que se excita a 488 y que emite a 600 nanómetros. Estos tándem, al ser un compuesto molecular de dos moléculas, depender su emisión de fluorescencia de la distancia entre ellas, son relativamente inestables. En cuanto hay una pequeña alteración física, es decir, o un cambio de pH en el medio, o una iluminación excesiva, esa distancia puede aumentar y entonces ya no existe el fenómeno de FRET, y entonces ya no te vale ese fluorocromo. Entonces, por lo general, los tándems siempre hay que utilizarlos con muchísimo más precaución que con los fluorocromos normales. Entonces, siempre tienes que tener el tándem siempre tiene que estar en frigorífico, sacarlo el menor tiempo posible, siempre en sistema opaco a la luz, o ya sea con un papel de aluminio o que en el propio frasco sea opaco, pero aún así con mucha precaución. Y sobre todo evitar los cambios de temperatura, porque eso siempre producen alteraciones en el tándem que pueden al final llevar a falsos positivos.
Estos que ha mencionado son parámetros de los fluorocromos que hay que conocer. Y además, ¿qué es la eficiencia y qué es el rendimiento cuántico?
Estos son parámetros que sí hay que conocer y que afortunadamente están en todas las informaciones de los fluorocromos. Siempre que tienes que vas a mirar un fluorocromo en la casa comercial o en la página web o en internet, siempre te salen esta información. El rendimiento cuántico es la cantidad de energía en forma de luz que emite el fluorocromo. Eso siempre tiene que estar relacionado con el coeficiente de extinción, que es la cantidad de energía que es capaz de absorber. Entonces, hay fluorocromos que son capaces de absorber mucha energía, es decir, que tienen un buen coeficiente de extinción, pero tienen un rendimiento cuántico pequeño, es decir, emiten poca cantidad de luz. Entonces, digamos que la bondad de un fluorocromo se mide multiplicando el coeficiente de extinción por el rendimiento cuántico. Si este producto te da bajo, el fluorocromo es malo. Si el producto te da alto, el fluorocromo es bueno.
Alberto, ¿cómo conocer los fluorocromos con mayor coeficiente de extinción?
Por ejemplo, la ficueritrina, que es el paradigma de fluorocromo brillante o de buen fluorocromo, tiene un coeficiente de extinción muy bueno y además tiene un rendimiento cuántico altísimo, de alrededor del 0.7. Eso quiere decir que casi el 70% de la energía que está recibiendo la emite en forma de fluorescencia. Para que os hagáis una idea, los fluorocromos normales están entre un 40 un 50% de rendimiento cuántico. Todo lo que esté por encima de 60 es una muy buena señal.
Alberto, lo invito a hacer una pequeña pausa, un par de minutos no más, y estamos de vuelta para seguir desarrollando el diseño de paneles de anticuerpos fluorescentes para citometría de flujo. Un par de minutos nada más.
El microscopio.
Seguimos escuchando al doctor Alberto Álvarez Barrientos.
Y ya estamos de vuelta, doctor Alberto Álvarez Barrientos, para seguir con esta charla que estamos teniendo sobre el diseño de paneles de anticuerpos fluorescentes para citometría de flujo. Pasemos a cómo debe pensarse su uso en función de los niveles de expresión del antígeno.
Están totalmente inversamente relacionados, es decir, a poca cantidad de antígeno, mejor debe ser el fluorocromo, por tanto mayor tiene que tener su rendimiento cuántico y su coeficiente de extinción. Cuanto mayor número de antígeno tenga la célula, se puede utilizar un fluorocromo con menor coeficiente de extinción, porque lo que te quita uno te lo da la cantidad de antígeno. Es decir, ahí digamos que están inversamente relacionados. Lo realmente difícil a veces es saber exactamente cuál es el número de antígenos que tienes que detectar. Ese es a veces el gran problema. Entonces ahí no sabes muy bien qué fluorocromo utilizar.
¿Y dónde se obtienen las curvas espectrales de los fluorocromos para usar?
Los fluorocromos tienen unas características espectrales determinadas. Tienen lo que se denominan los espectros de absorción y los espectros de emisión. Estos espectros, que tienen un intervalo relativamente ancho en cantidad de longitud de onda, se obtienen haciendo un análisis espectral en un espectroflorímetro del fluorocromo. Y toda esa información se puede encontrar también en las páginas de las casas comerciales. Todos los fluorocromos que se venden tienen que presentar sus espectros de absorción y de emisión. Y entonces ahí eso es muy interesante porque se puede ver que no son discretos, sino que son espectros bastante amplios. Y entonces estos espectros amplios, tanto de absorción como de emisión, implican que no solo se pueden excitar a una longitud de onda, sino que a veces se pueden excitar en varias, y a su vez que pueden emitir también a varias longitudes de onda, con lo cual a veces tenemos de ahí el problema de la compensación, es decir, de parte de la señal de un fluorocromo que se te puede estar detectando, puede ser detectada en un en un detector, vale la redundancia, de fluorescencia de otro fluorocromo. Entonces hay que tener eso en cuenta para poder quitar, restar esa fluorescencia de más que se nos está metiendo en uno de los detectores. Y eso hay software especiales que lo pueden hacer offline, es decir, una vez que has adquirido el dato, o lo puedes hacer también durante la adquisición en el citómetro. Eso ya depende de la estrategia que se tenga y de la cantidad de tiempo también y de cantidad de células y del tipo de citómetro, porque bien es verdad que siempre que se pueda tener softwares modernos de análisis de datos, te puedes hacer parte de la compensación, pero en los citómetros analógicos, que son ya antiguos, ya casi no hay, pero bueno, todavía siguen existiendo bastantes, necesitan una compensación en el propio sistema antes de poder hacer la compensación offline. Muchas veces, cuando hace la compensación offline a partir de ficheros obtenidos de citómetros analógicos, la compensación no queda bien porque no se ha podido compensar en su momento a la hora de hacer la adquisición. Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado en las dos situaciones. Mientras que con un sistema digital no te tienes que preocupar de nada y puedes hacer la compensación a posteriori, en los sistemas analógicos ahí tienes que tener un poco de cuidado.
¿Y es imprescindible realizar la titulación de los anticuerpos? ¿Cómo se hace?
La titulación es imprescindible a la hora de desarrollar un panel y tratar de conseguir la mejor señal con el menor concentración de anticuerpo. La forma de hacerlo es muy sencilla. Se suele coger la concentración, por ejemplo, que te aconseja la casa comercial, y entonces a partir de ahí diluyes a la mitad, de ahí diluyes a la mitad, es decir, ya estamos diluyendo cuatro veces, y de ahí y de esa diluyes otra vez a la mitad, con lo cual estamos diluyendo ocho veces. Y estos ocho tubos se analizan en el citómetro y tienes que obtener de los ocho tubos la señal más óptima. La señal más óptima implica que tengas la máxima separación entre la fluorescencia de las células positivas y la autofluorescencia de las células negativas. Cuanto mayor sea la concentración de anticuerpo que estás utilizando, más unión inespecífica de anticuerpo hay y, por tanto, más positiva va a ser la población supuestamente negativa para ese anticuerpo. Entonces, estudiando la relación entre las positivas y las negativas, obtienes la relación máxima a una concentración determinada. Pues esa es la concentración adecuada. No siempre a máxima concentración vas a tener más señal, porque vas a tener más señal de tu, puede que tengas más señal en tus células positivas, pero al aumentar la señal positiva de tus células negativas, la relación entre positiva y negativa va a ser menor. Y siempre tienes que conseguir que la relación entre las positivas y las negativas sea lo mayor posible, para después poder discriminar a poblaciones que puedan aparecer después con menor intensidad de fluorescencia.
Y Alberto, ¿qué tipo de controles deben incluirse en un análisis?
Dependiendo un poco del tipo de panel que sea, hay distintos controles. De luego, los imprescindibles son los de las células sin teñir. Hay un gran debate entre si utilizar isotipos o no, porque el isotipo es en realidad otro anticuerpo que se puede unir en específicamente a tus células y que no tiene nada que ver a lo mejor con el anticuerpo, con la inespecificidad del anticuerpo que vas a utilizar. Entonces, ahora mismo hay bastante movimiento hacia no utilizar controles de isotipos, sino simplemente los controles de las células sin teñir. Ahora bien, si cuando realizas varias una tinciones múltiples y sobre todo si estás utilizando anticuerpos secundarios, es decir, anticuerpos primarios sin conjugar y después un secundario que reconozca el anticuerpo primario que estás utilizando, y este sí que va unido a un fluorocromo, lo que se suele utilizar o lo que se recomienda es utilizar lo que se llama los FMO, que son los fluorescence minus one. Es decir, utilizar como controles todos los fluorocromos, todos los anticuerpos que estás utilizando, menos uno. Entonces, si estás utilizando cuatro anticuerpos, pues tienes que hacer cuatro FMOs, cada uno de ellos sin uno de los anticuerpos. Y de esta forma puedes resolver muy bien las uniones en específicas que se te van pegando de los otros anticuerpos. Y una vez que los has pasado, que has analizado estos cuatro controles, puedes definir muy bien tu positividad y tu negatividad, y entonces ya pasas las células teñidas con los cuatro anticuerpos. Ese es el control más preciso que hay que ahora mismo. Aunque también hay la utilización cuando te sobran canales para evitar problemas también con las autofluorescencias y con los solapamientos, se utilizan los dump channels, que se llaman también, o canales tontos, canales que no se utilizan pero que te sirven para recoger fluorescencias espurias de los fluorocromos y que te ayudan a quitar esas fluorescencias del análisis. Otra cosa muy importante, muy muy importante, que es necesario tener en cuenta a la hora de definir un panel, es si vas a utilizar el panel en células frescas, vivas. Si es así, es importantísimo utilizar marcadores de viabilidad para quitar las células muertas del análisis. Las células muertas son como esponjas que absorben anticuerpos, unen inespecíficamente todo tipo de anticuerpos, con lo cual te pueden destrozar el análisis si están incluidas en el fichero sin discriminar. Si utilizas células fijadas, también convendría utilizar un marcador de viabilidad de los fijables que se puede utilizar, que se utiliza antes de fijar, pero que resiste la fijación. Y entonces siempre te va a discriminar las células vivas de las muertas. De esta forma siempre te puedes quitar las células muertas del análisis.
¿Qué ventajas tiene el uso de nuevos fluorocromos en tándem de violeta brillante?
Los BioBright son en tándem, pero en realidad no son tándems. Son colas de la misma molécula de mayor o menor longitud y que permite una mayor estabilidad del fluorocromo y una mayor emisión de fluorescencia. Estos fluorocromos, que fueron diseñados en el origen por una empresa Siriger, que fue comprada por Becton Dickinson, utilizan un fenómeno de amplificación de fluorescencia por aposición, que se llama. Entonces, en función del número de moléculas que van una detrás de otra, pues aumenta la señal y a su vez aumenta también la estabilidad. Son extremadamente estables a la iluminación de luz ambiental, por ejemplo, y tienen una otra ventaja, que es que se excitan todos a 405 nanómetros. Se excitan a 405 nanómetros, pero pueden emitir hasta cerca de 700 nanómetros, con lo cual el rango, el intervalo en el que se puede utilizar de distintos fluorocromos es muy importante. De esta forma también se puede ampliar mucho la capacidad de análisis, porque puedes tener 5 o 6 fluorocromos en el 488, otros 5 fluorocromos en el 405, 3 o 4 en el 561 y otros 3 o 4 en el 640, con lo cual son casi 16 colores de una forma directa.
Y por último, ¿hay otras moléculas que se usen para paneles?
Hay otras moléculas que se utilizan bastante para hacer paneles con número muy elevado de colores, que son los quantum dots. Son esferas que tienen distintos tamaños. La longitud de onda que emiten depende del tamaño de la esfera. Entonces, cuanto más pequeño, más hacia el azul emiten, y cuanto más grandes, más hacia el rojo. Lo bueno que tienen estos quantum dots es que tienen unos espectros de emisión mucho más discretos. Entonces no tienen tantos problemas de compensación de fluorescencia. Pero tienen una desventaja y es el tamaño. Al ser un tamaño grande, por así decirlo, si son relativamente grandes, no se pueden utilizar muchos en un panel. Entonces se suele utilizar uno o dos, sobre todo cuando hay un número elevado de fluorocromos. Y por otro lado, otra cosa que creo que sí que deberíamos tener en cuenta es la autofluorescencia. Tenemos que conseguir siempre la mayor distancia entre la señal positiva de nuestro anticuerpo y el control, es decir, las células negativas. Pero estas células negativas siempre se van a ver caracterizadas por la propia autofluorescencia de las células. Esta autofluorescencia, a su vez, va a depender de multitud de parámetros, principalmente del origen de las células. Células hematopoyéticas tienen baja fluorescencia, pero las megacariocíticas, por ejemplo, suelen tener mayor autofluorescencia, los eosinófilos también tienen más autofluorescencia, los hepatocitos, por ejemplo, tienen una autofluorescencia tremenda. Entonces, esa autofluorescencia es mayor en unas longitudes de onda que en otras. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar los fluorocromos adecuados para hacer las paneles para los tipos celulares. Es decir, que también debemos conocer nuestras células a la hora de seleccionar los fluorocromos para que no interfiera la autofluorescencia con la fluorescencia de los fluorocromos y podamos tener una mayor resolución de nuestros anticuerpos. O sea, que es algo importante a la hora de seleccionar los fluorocromos.
Alberto, muchísimas gracias por su participación. Ha sido clarísimo y seguramente dejamos abierta la posibilidad de volver a conversar con usted. Muchísimas gracias por su participación hoy en El Microscopio.
Pues nada, muchísimas gracias a ti. Un abrazo. Hasta luego.